La estrategia del día es traída para ti por BloombergLinea.com.
Muy buenos días. La inflación en México como la ley de Murphy, una actualización sobre los candidatos presidenciales y una agenda energética muy cargada. En Venezuela también hay que prestar atención al proceso electoral porque hay redoble de esfuerzos. Y para ponerlos a tono con la vacación, hablamos sobre el nuevo negocio de Royal Caribbean. No olviden hacer clic al botón de seguir del podcast, activar la campana y así podrán recibir la alerta de un episodio nuevo cada mañana.
¿De qué estamos hablando?
Luego de que Banco de México inauguró su ciclo de recortes, independientemente de si será continuo o pausado, ahora más que nunca no hay que perder de vista a la inflación, el motivo de sus decisiones de política monetaria por mandato único. El 22 de marzo, el día después de que el Banco Central decidiera recortar la tasa de interés de referencia en 25 puntos base, el INEGI reportó que la inflación en los primeros 15 días de marzo tuvo un repunte. Vaya timing. La inflación general anual se ubicó en 4.48%, lo que significa que vuelve a subir respecto al cierre de febrero, cuando se ubicaba en 4.35%. Si miramos el histórico, especialmente desde la segunda quincena de junio de 2023, que es cuando la inflación general comenzó a rozar los niveles del 4%, ha sido un ligero sube y baja en las quincenas que han seguido. Incluso en las primeras dos semanas de 2024 nos hacíamos la pregunta de si el dato de la inflación general debía preocupar. Los analistas no ven banderas rojas y los aumentos responden a las presiones que están teniendo otros componentes dentro del índice de precios. Y eso a su vez refuerza lo que argumentan desde el Banco Central en el último anuncio de política monetaria, y eso es que siguen viendo presiones al alza, por lo que con todo y recortes persisten riesgos que ameritan continuar con un manejo prudente de la política monetaria. Lo que los analistas esperan es simplemente que no se baje la guardia. Además, por ahora, este dato que arroja el INEGI de la inflación general en la primera quincena de marzo se encuentra dentro del pronóstico de Banxico, que la ve en 4.6% promedio para el primer trimestre de este año. Y ahora vamos a la inflación subyacente, la que más influye en las decisiones de Banxico. Comparada con la inflación general, que ha venido mostrando esos ligeros subes y bajas, la subyacente sí venía bajando invicta hasta que en la segunda mitad de febrero y esta primera quincena de marzo también comenzó a mostrar ligerísimos repuntes. Considerando esas respectivas fechas, venimos de un 4.63% en la primera quincena de febrero a un 4.66% en la segunda quincena de febrero y ahora a un 4.69% en la primera quincena de marzo. La razón, los altos precios de las mercancías y los servicios. Puede que veamos comportamientos similares en las semanas por venir por aquello del puente y las vacaciones de Semana Santa. Por ejemplo, lo que más incrementó esta vez de precio fue el pollo, pero también el transporte aéreo y los servicios turísticos en paquete.
Sorbo electoral.
Las campañas electorales en México por parte de los tres candidatos a la presidencia han mostrado tener sus temas bien seleccionados en la labor de convencer al electorado en las primeras tres semanas que van de la contienda. Seguridad, la frontera con Estados Unidos y en estos temas, los más taquilleros también, como pensiones, empleos y salarios. Sin embargo, en los últimos 15 días, lo que más ha cobrado fuerza es la política energética, crítica para el desarrollo del país en un contexto en el que se esperan miles de millones de dólares en inversiones por el nearshoring, pero también por el lastre que representa Pemex para las finanzas públicas del país. La agenda energética, me atrevería a decir que a la par de los asuntos de la seguridad, está dominando. Claudia Sheinbaum, la candidata puntera en las encuestas y que va por Morena, el Partido del Trabajo y el Partido Verde Ecologista, ya delineó algunas estrategias para el futuro de Pemex. Por ejemplo, propuso un plan de largo plazo con un enfoque verde como generación de energía limpia, lo que merece una lectura con lupa, al ser este sexenio uno en el que se privilegia a los combustibles fósiles. Pero esto de las energías verdes es algo que ya han tocado en su momento también Xochitl Gálvez y Jorge Álvarez Máynez, los candidatos opositores, quienes en días pasados han mencionado aquello de cerrar las refinerías o más bien reconvertirlas, también con este fin hacia las energías renovables. Así que ahora, en este terreno, están los tres buscando llamar la atención al incluir en su vocabulario cualquier frase relacionada a lo verde. En el caso de Sheinbaum, y como parte de una agenda que ha impulsado el presidente López Obrador para desarrollar la industria del litio desde el gobierno, la candidata dijo que Pemex puede participar en la explotación de este mineral, clave para las baterías de los autos eléctricos, así como producir electricidad a partir de la cogeneración eficiente. Y bueno, lo que les decía, también mencionó que la energía solar fotovoltaica, eólica, hídrica, geotérmica, así como el hidrógeno verde serán uno de los sellos de su gobierno. Cambiando de candidata, Xochitl Gálvez, la opositora que representa a los partidos PAN, PRD y PRI, reiteró su propuesta de impulsar las energías limpias con subastas eléctricas e instalación de celdas solares mediante 5 millones de créditos, además de modernizar a Pemex para enfocarlo en exploración y extracción de crudo y no en refinación, que como ustedes saben es el negocio con el que Pemex pierde dinero. Por el lado de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez dijo que si gana la presidencia cambiará el enfoque de la política energética de México y honrará el legado de Lázaro Cárdenas, el presidente que nacionalizó la industria del petróleo mexicano. Y lo mismo, enfocándose en energía solar, eólica e hídrica en lugar del combustóleo y otros combustibles fósiles. Pero faltan los cómos. Además, seguramente estarán pensando, antes de llegar a todo esto, ¿no hay otro problema que resolver antes? La deuda de Pemex. ¿Cómo le van a hacer, especialmente con miras a 2025? Porque, como sabemos, ya 2024 el gobierno de López Obrador lo ha resuelto, pero que siguen siendo ayudas que desde la perspectiva de las calificadoras y analistas es algo insostenible en el largo plazo. La semana pasada, Claudia Sheinbaum se reunió con empresarios de Nuevo León. De hecho, su primera reunión con el sector privado desde que iniciaron las campañas presidenciales. Ya ven que le han chiflado dos veces por su inasistencia, primero en la plenaria de Citibanamex y luego en una reunión de la CEMIC, el sector construcción. Bueno, a los empresarios de Nuevo León les dijo que ya estaba trabajando en los vencimientos de la deuda de Pemex para 2025. Llama la atención que lo dijo en tono vencedor, pero también que el plan que vislumbra se enfoque únicamente en el próximo año, 2025, sin mencionar algo más sustancial. Problema de raíz, pues. Sheinbaum, frente a los empresarios que la cuestionaron, no quiso entrar en un debate sobre los saldos de la deuda de Pemex, pero dijo que el plan de largo plazo que la empresa presentó hace una semana va a acompañar a su idea de negocio para esta compañía, que es abrirse a otras áreas.
América Latina.
Como amable recordatorio de que este año tenemos elecciones en más de 70 países, no olviden prestar atención al proceso electoral en Venezuela. Ustedes recordarán a María Corina Machado, la única persona que en mucho tiempo tenía una posibilidad real de vencer al presidente Nicolás Maduro en las urnas, pero que a finales de enero fue inhabilitada por el máximo tribunal para ejercer cargos públicos por 15 años. Estados Unidos, que ya estaba abriéndose un poco más a la idea de flexibilizar algunas de las sanciones a este país petrolero, ha estado considerando desde entonces restablecerlas en caso de que no se cumplan las condiciones para que Venezuela celebre elecciones presidenciales libres y justas. Pues este fin de semana salta a escena un nuevo nombre que ayudaría a garantizar todo lo anterior. La académica venezolana Corina Yoris, y quien sustituirá a María Corina Machado para las elecciones presidenciales del 28 de julio. La misma Machado dijo que habían encontrado a la persona correcta, que cuenta con el respeto de todos los que la han conocido a lo largo de su vida académica, profesional y ciudadana. También, María Corina Machado aprovechó para decir en conferencia de prensa que su inhabilitación como candidata de unidad no los sacaría de la ruta. Mientras tanto, en Estados Unidos, el Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes votó a favor para que el país emita una resolución en la cual vuelva a imponer sanciones en contra de Venezuela y el gobierno de Maduro. Solo faltaría el visto bueno del Senado, que daría esa votación decisiva. Venezuela, en represalia, ha venido amenazando desde enero que de concretar el restablecimiento de las sanciones dejará de aceptar vuelos con deportaciones provenientes de Estados Unidos.
En otras noticias.
Sobre Venezuela, también hay noticias desde México. El presidente López Obrador reveló en su conferencia de prensa matutina del 21 de marzo que está entregando apoyos de $660 a ciudadanos venezolanos que hayan sido repatriados a su país y ofreciendo empleo en empresas nacionales y mexicanas para que las personas se establezcan en su lugar de origen y ya no vuelvan a migrar. El acuerdo se dio con el gobierno de Nicolás Maduro para crear el programa Vuelta a la Patria y así frenar el flujo migratorio de venezolanos. Fue la canciller Alicia Bárcena a la que dio más detalles. Lo que argumentó respecto a este programa es que el flujo de migrantes venezolanos es tal que las autoridades mexicanas no tienen la capacidad de atención y que por cada migrante que México retorna a Venezuela, recibe un apoyo similar al que se otorga en el país mediante los programas sociales de AMLO, que son Jóvenes Construyendo el Futuro y Sembrando Vida. Son $660 de apoyo durante 6 meses, que equivalen a 11,048 pesos. Si consideramos el tipo de cambio del 21 de marzo, que era de 16 6.74 pesos por dólar cuando se anunció este programa. Los apoyos se entregan en una tarjeta que los incorpora al programa Vuelta a la Patria en Venezuela y que ahora es considerado un programa de bienestar. Bárcena dice que son 6 meses, es decir, alrededor de $110 al mes. Y según dice, es una maravilla para ellos y suficiente estímulo para que regresen a Venezuela.
El último sorbo.
Estoy segura que hoy me escuchan desde algún destino paradisíaco en esta calurosa Semana Santa, así que los voy a acompañar en este ambiente con una historia de negocio que les puede interesar. Seguramente ubican muy bien a Royal Caribbean International, esta operadora de cruceros turísticos. Traen planes interesantes en México. Está por invertir en el desarrollo de un nuevo club de playa en el Caribe y como parte de su diversificación de experiencias en tierra, luego de que finalmente revivieran los viajes en cruceros tras la pandemia y que las personas les perdieran el miedo a quedarse encerrados en alta mar. El destino para este desarrollo es la isla de Cozumel, en Quintana Roo, y está planeada para 2026. Les debo los montos de inversión porque no quisieron revelarlo y tampoco la extensión en términos de territorio que ocupará este nuevo club de playa. Cozumel hoy es la tercera isla más grande de México. Tiene una extensión de casi 65 mil hectáreas, pero una parte ha sido catalogada como área de protección de flora y fauna. De ahí la relevancia de saber cuánto estaría ocupando Royal Caribbean para seguir haciendo negocio, pero podemos voltear a ver el primer club de playa que ya desarrolla en Bahamas, donde considera al menos 6.8 hectáreas. Aunque no sabemos los montos, la inversión de Royal Caribbean en México estaría en línea con los planes de la compañía en destinos con márgenes altos, mientras pone en marcha una estrategia para mejorar su perfil financiero. Lo que sabemos, gracias a este reporte de Michelle del Campo, los centros turísticos en tierra se están convirtiendo en una entrada adicional de ingresos por día por pasajero, valioso en medio de la competencia que tiene Royal Caribbean, como es Norwegian Cruise Line o Carnival Corp. Según Barclays, el turismo de cruceros hoy ahora es más común que antes de la pandemia. Lunes de Semana Santa, espero que me estén escuchando frente al mar o cualquier otro destino en el que se encuentren. Lo mejor de la información económica y de negocios sigue estando aquí en La Estrategia del Día. Estamos en ex Twitter, @laestrategiamx, en Instagram como @jimenabusiness y en YouTube pueden encontrar los episodios completos en video.
Esta fue La Estrategia del Día, escrito y narrado por Jimena Tolama, producido por Arturo Luna y Daniel Hernández. Que tengas un día muy productivo.